donde vamos a leer. Si me hace el favor de encontrar el texto y luego ponerse de pie conmigo, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 7 y vamos a ver los versículos 8 al 9. 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 al 9, si me acompañan. 2 Corintios 7, 8 al 9. Todos juntos, por favor. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Muy bien, vamos ahora. Bendito Señor, gracias por la bendición de poder estar aquí, Señor, en Puebla y visitar al pastor Arturo, su familia. Gracias por su amistad y la confianza. Dios, te pido por este ministerio que usted sea, tenga bien, Señor, bendecir este ministerio para que ellos puedan avanzar más allá, Señor, y alcanzar más gente, más almas para su gloria, Dios. Le pido que me ayude. Tú sabes, Dios, que siempre me pongo nervioso detrás de un púlpito y necesito su gracia, necesito su bendición. Ayúdeme, por favor, para que pueda trazar bien la palabra y seamos edificados. Gracias por todo. Bendiga este precioso tiempo de predicación. Se lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Muy bien. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, en la primera carta les expliqué algo, como que les regañé un poco. Está hablando de primera de Corintios, obviamente. Luego en segunda de Corintios está diciendo él, en el 8, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, o sea, no me arrepiento. Aunque entonces lo lamenté, o sea, no fue fácil disciplinar y hablar con esas gentes, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Sí? Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ojo con esto. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia por algún pecado, por alguna actitud que la iglesia ha asumido hacia Dios, hacia él y hacia el liderazgo mismo de la iglesia. Les exhorta, les dice que eso no está bien, que la iglesia no debería ser mundana, no debería ser carnal. Pues les habla de algunos pleitos de gente de la iglesia. Por cierto, una iglesia donde la gente no se lleva bien y se están peleando, simplemente es gente carnal que necesita crecer. El apóstol Pablo, la gente recibe la carta y lo toman a bien. Toma la exhortación y dice: no, pues el apóstol tiene razón. Sí nos cala lo que nos dice. Sí, sí, me siento mal. Yo creo que hasta los líderes o los hermanos dijeron: no, pues sí, sí, tiene razón el apóstol. Pero, Señor, gracias por el apóstol Pablo, que es capaz y tiene la gracia de poder exhortarme. Y yo, Señor, recapacito y me arrepiento. Y ahora, Señor, voy a ser un buen hijo tuyo. Eso es el resultado que el apóstol Pablo quería. Ahora, ese arrepentimiento produjo un cambio de vida en las personas. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 27, por favorcito. San Mateo capítulo 27, versos 3 al 5. San Mateo 27, 3 al 5. Dice así la Biblia: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, cheque la frase que sigue, devolvió ¿qué? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué hizo? Y se ahorcó. La pregunta en el contexto es esto: ¿no se arrepintió Judas? La Biblia dice que él se arrepintió. Ahora, aquí es donde vamos a aprender dos palabras. Hay una palabra que es para arrepentimiento, que es metanoía. La palabra metanoía significa en el hebreo cambio de mente o un arrepentimiento genuino. Metanoía es la palabra que se usa en 2 de Corintios, ¿sí? Y hay otra palabra en el hebreo que es metamelomai. Eso significa simplemente remordimiento. Las dos palabras podrían significar arrepentimiento, pero metanoía implica arrepentimiento genuino, cambio de mente. Y metamelomai significa simplemente un remordimiento. ¿Ya entienden la diferencia? Hay días que cuando nosotros pecamos, pensamos que nos estamos arrepintiendo, pero realmente no nos estamos arrepintiendo. Nada más nos está remordiendo la conciencia por algo que hicimos mal. Y realmente eso fue lo que ocurrió con Judas. Judas realmente no se arrepintió de corazón. Judas tuvo un remordimiento, le causó dolor lo que él había hecho. Por eso es que él fue a entregar las monedas y posterior a esto no corrió a buscar a los apóstoles para que oraran por él. No corrió a buscar ayuda, corrió a ahorcarse. Entonces aquí hay algo importante que tenemos que entender, hermanos. Cuando el hombre peca y peca y peca y no hay un remordimiento, no hay un genuino cambio, arrepentimiento, tenga cuidado, porque usted corre el riesgo de amargarse. Es por eso que encontramos cristianos amargados en la vida, por algún pecado que cometieron, por algún pecado, por alguna situación que cruzaron con algún hermano de la iglesia, algo que pasó, según ellos se arrepintieron, pero no hubo una sanidad a ese dolor. Entonces esa gente vive amargada, esa gente destruye las iglesias. Esas personas destruyen su hogar, destruyen su vida, destruyen todo lo poquito que han podido edificar. Entonces, el arrepentimiento que Dios quiera es metanoía, cambio de mente, cambio de vicios, cambio de actitud. Inclusive, cuando un creyente acepta a Jesucristo y es salvo, a veces cambias de amistades. Pasa, es lógico, porque ahora tu ambiente cambia. Tus amistades cambian. Antes a usted y a mí no nos interesaba estar en un ambiente donde se fumaba, donde se bailaba, donde las mujeres tenían vestimenta incorrecta, donde se decían palabras de doble sentido, palabras groseras. No nos afectaba porque éramos del ambiente. Pero cuando Cristo entró, algo ocurrió. Si usted fue salvo y si el arrepentimiento fue genuino en usted, créame, usted no va a dejar mentir. Cuando usted llegó al siguiente día al trabajo y la gente empezó a decir disparate y medio, tú te sentiste incómodo. Ya no era igual. Disfrutar el ambiente con los compañeros de trabajo, de escuela, ya no era lo mismo, porque el Espíritu Santo que moraba en usted y que mora en usted le decía, eso no. Y uno mismo se sentía mal. Ya sin conocer mucho de Cristo, ya estábamos desarrollando convicciones por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros mismos ya estábamos diciendo, ay caramba, ¿en qué mundo vivía yo? Esas palabrotas yo las decía. Quizás algunas hermanas volvieron a la casa y vieron el closet con minifaldas y con ropa indebida y dijeron, ay, esa ropa me ponía yo. Y discretamente agarraron la ropa que no debían y la fueron a quemar, porque el Espíritu Santo tocó sus vidas. Pero cuando no hay un arrepentimiento genuino, no hay un cambio verdadero. Y como no hay un cambio verdadero, no hay crecimiento. Y como no hay crecimiento, no hay fruto. Y como no hay fruto, nos frustramos. Siembre usted un árbol frutal en su patio, dele la atención que necesita. ¿Y cómo se va a sentir si no da fruto? Que usted contrate un ingeniero agrónomo que le ayude, fertilizante y toda la atención que la planta requiera. Y cuando ya es tiempo de que la planta dé fruto, no da fruto. ¿Qué va a sentir usted? Va a sentir tanta inversión en esta planta, tanto cuidado y no me da fruto. Mejor lo corto. Es lo que pasa muchas veces con nosotros. Debemos de pedir al Señor que nos dé la gracia de tener un arrepentimiento genuino, porque ese arrepentimiento se nota y se disfruta. porque Dios empieza a cambiarte, Dios empieza a transformarte, y de repente tenemos, bueno, fruto del Espíritu Santo. Entonces, cambio de mente, retornar algo que es bueno, o simplemente sentir dolor. La iglesia fue contristada, cambió. Judas se arrepintió, fue contristado, pero se ahorcó. Ahora, vamos a ver 2 Corintios 7, 10, por favor. 2 Corintios 7, 10. Dice la Biblia. Es muy importante, hermanos, seguir esto. 2 Corintios 7, 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Cheque lo que dice la Biblia. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Escucha bien esto. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Entiende? La tristeza del mundo produce muerte. Pero el arrepentimiento, según Dios, es para vida. Ojo. El pastor puede, como él les conoce a ustedes, puede ver que alguien de ustedes, vamos a suponer, que vive en pecado. Y el pastor va y te llama la atención con amor, con respeto, pero te habla firme, te habla fuerte. Y tú te sientes mal. Obviamente, ¿a quién le gusta que le llamen la atención? A nadie. Y usted dice, pero el pastor me habló duro. Y usted dice, pero mi pastor tiene razón, la Biblia lo dice. Yo, sí, pastor, voy a echarle ganas. Y usted llega a casa y usted se pone de rodillas y habla con Dios y dice, Señor, perdóname, yo sé que he estado mal. Ay, cuando el pastor me estaba exhortando con la Biblia, dentro de mí me enojé, me molesté con él, me humilló, porque sentí que me humilló, me regañó o me exhortó. Pero Señor, tiene razón el pastor, tú lo has puesto ahí para guiarme. Y Señor, me someto a ti y me someto a mi pastor. ¿Sabes qué va a pasar contigo? Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Porque Dios no puso a los pastores para dañar a la grey. Hermano, Dios nos puso para ayudarte. Y los pastores, cada vez que nosotros hablamos con alguien para exhortarle, a veces buscamos la forma de que sea más amena la charla. Te invitamos un café, o te invitamos un postrecito, o te invitamos una comida. Y ya después de esto, mira, hermano, tengo que tratar algo contigo, ¿verdad? Tratamos que sea, que la gente no se nos muera, vaya, en el quirófano. Pero hermano, pero mire, si usted tiene un corazón bonito, y si Dios le ha dado un corazón bonito para arrepentirse, usted va a salir adelante. Pero si el diablo le gana y usted se endurece, y usted dice, ¿y quién es él? Es un hombre igual que yo, igual él peca. Uy, también sus hijos son pecadores, y él también comete errores. ¿Qué pasa ahí? Su corazón de usted no está listo para ser sanado. ¿Y qué va a pasar? En lugar de que usted y yo sanemos, vamos a empeorar. Y al rato usted va a decir, no, ese pastor que se cree, ese pastor me puso una trampa, me invitó un cafecito y luego me exhortó y no se vale. Y ya su corazón ya se dañó. El asunto es que no te dañes solo. Porque vamos y le contamos a la esposa, vamos y le contamos a la abuela, vamos y le contamos al papá, vamos y le contamos al vecino, vamos y le contamos hasta quién sabe quién. Le mandamos un mensaje a López Obrador para quejarnos con él. Ya se dañó tu corazón, ya se dañó. Y le puede venir pasando lo que le pasó a Judas. Te vas a matar, te vas a morir, te vas a secar, te vas a estresar, hermano. Y a final de cuenta, algún día usted puede llegar a ser una persona que quedó en la historia y decir, yo antes iba a una iglesia como esta. No, yo antes, no hombre, yo salía a predicar por las calles. No, yo antes, yo me gustó cómo canta el hermano, que canta con ganas. Y no, bienvenidos. Digo, órale, qué bendición, con ganas. Y alguien puede decir, no, un día yo cantaba ahí, yo dirigía la música. Yo antes hacía esto. ¿Por qué? Porque a veces dejamos que el mal nos dañe y no aceptamos con un espíritu humilde la exhortación o la ayuda. ¿Ven? Entonces aprendamos del apóstol Pablo a tratando con la iglesia, y la iglesia respondió. Hechos 1, vaya conmigo a Hechos 1, Hechos 1, verso 16. Hechos 1, 16 al 19, dice la Biblia. Hechos 1, 16 al 19, dice la Biblia. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Fíjese. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Por qué no hubo un arrepentimiento? Mire, querido hermano, vamos a ir un poco a la historia. Piensa en esto. David. ¿David cometió pecados o no cometió pecados? Muchos. Moisés. Igual, hermanos. Podemos hasta ir con Josué. ¿Cuántos no mató Josué? Y podemos ir con Pedro. ¿Cómo Pedro niega al Señor Jesús? Unas horas antes, él había prometido estar con Jesús en las buenas y en las malas, y aunque los demás lo dejaran, él no lo iba a dejar. Pero cuando lo vemos en la sala donde se están calentando los oficiales, porque era muy temprano, y también Pedro se acerca a la fogata con el frío de la mañana, estaba así Pedrito, ¿verdad? Y estaba poniendo sus manos ahí en la fogata, y una muchacha lo mira y dice: ese es uno de los que andan con Jesús, porque ese es Galileo. Y Pedro dice: ¿de quién hablas? Estás loca tú. Y otra muchacha lo ve: ese yo lo vi ahí en el huerto. Tres veces. Hasta incluso dijeron: él es uno de ellos porque habla igual que ellos. Y dice la Biblia, hermanos, tristemente dice que Pedro, tú sabes la historia, empezó a maldecir. A maldecir. Imagínense, hermano, al pastor Arturo maldiciendo. O a los líderes de la iglesia maldiciendo. Pedro no era cualquier persona. Pedro era el discípulo del Señor Jesús. Pero él dijo: ya, para que no me esté molestando, para que no me estén haciendo cosas y preguntas, mejor me voy a echar unas maldiciones para que digan: ah, de veras no es, se parece. Pero la Biblia dice, y lee esa historia, dice que inmediatamente, hermanos, canta el gallo. Y Jesús no estaba muy lejos de ahí. Jesús voltea a mirar a Pedro. Y Pedro no aguanta la mirada de Cristo. No aguanta. El Espíritu de Dios que estaba en Pedro lo conmovió. Y él se acordó. Y salió corriendo. Y se fue para afuera a llorar. Y arrepentido. Ya después lo vemos en Hechos predicando y 3,000 personas son salvas. ¿Ve? ¿Ve qué causa y efecto tiene el arrepentimiento genuino? No es que no se equivoque, hermano. No es que no pequemos. No es que a veces no cometamos un desliz. Pero es la actitud que nosotros asumimos después de pecar. Si lamentablemente peco y asumo la responsabilidad y le digo al Señor: Señor, perdóname, la regué, caí, Señor, me arrepiento, me alejo de esta basura, hay un cambio. Pero si yo digo: ay, todo mundo peca, el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra, a ver quién dice yo. Y hasta paramos el pechito, a ver quién. O sea que retamos a Dios. Y eso no es la voluntad de Dios. Retamos a Dios. Hermano, y tiempo me falta para ir con Saúl y con aquel Aitofel. Aitofel, siendo un hombre que amaba al Señor, cuando vieron que no hicieron caso a su consejo, fue y se ahorcó, se suicidó. Igual Saúl. No dejes que me maten, mátame. Su hombre, su guardaespaldas dijo: no, no te puedo matar. Entonces él mismo se metió la espada. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón con Dios. Déjame hacer una pausa aquí. Un verdadero cristiano, tú no vas a aguantar escondiendo pecados. No aguantas, no aguantas, no aguantas, no aguantas, hermano. No hay que esconder pecados. No aguantas, no vas a aguantar. Así como Cristo miró a Pedro y Pedro sintió en su alma, hasta más adentro de sus entrañas, creo que sus entrañas se le revolvieron, hermano. Como cuando vas allí por las curvas de Guerrero y vuelve y curva y curva y curva y curva y nomás sientes que mareos y sientes que empiezas a ver blanco y verde y rosa y no, ay, ay, que se siente terrible. Y después vas y sacas todo el desayuno y comida y cena. Yo siento que Pedro se sintió más o menos así y fue, lloró y se arrepintió. Ojo, un verdadero cristiano que tiene temor de Dios, que ha conocido a Dios y peca, no aguantas mucho. Vas a terminar confesándolo con lágrimas a tu esposa. Vas a terminar confesándolo a tu pastor y pidiéndole ayuda. Si eres un joven, una señorita, y has hecho cosas indebidas, y tú sabes que el mismo Señor te está hablando, y sientes en tu corazón punzadas, sientes que el Espíritu Santo de Dios te agarra y te dice: ¡hey! Te están hablando a ti. Ya es hora de que hagas cambios. Ya deja de hacer esto. Y usted lo sabe. No dejes pasar la oportunidad. Dios te está diciendo: ¡hey! Ya. Porque el Señor dice: si tú no te arrepientes solito, yo te voy a exponer. Es la cosa, hermanos. Por eso, querido hermano, un verdadero cristiano, hermano, no aguanta con la presión de cada domingo, cada jueves, y cada vez que lees la Biblia, cada vez que oras, el Señor te habla, y es presión, y es presión, y es presión, y es presión. Yo me acuerdo de un varón, de una dama de la iglesia. Ella vino conmigo y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Dije: hermana, adelante. En la iglesia, creo fue esto. Y como había mucha gente, no había problemas que mi esposa no estuviera. Había gente ahí, es como aquí más o menos, y nos sentamos ahí. Me dice: pastor, yo he engañado a mi esposo en varias ocasiones. ¿Así? Le he sido infiel, pastor. Y empezó a llorar. Pastor, no aguanto, cada vez que vengo a la iglesia y usted predica un tema, siento que me está hablando a mí. Pastor, ya no aguanto, cada vez que alguien predica, pastor, Dios me está hablando. Ya no aguanto, no tengo dónde esconderme, decía la hermana. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo le estaba diciendo: eres tú, eres tú, eres tú. Necesitas arrepentirte, necesitas arrepentirte. Pero ella me dijo: pastor, pero me da mucho miedo confesarlo a mi esposo. Me va a correr. Me va a matar, me va a correr. Y yo, eso no es asunto sencillo. Dije: hermana, vamos a orar. Usted va a orar y yo voy a orar. Oramos. Vamos a dar 7 días y después usted tendrá que hablar con su esposo. No, cuando yo le dije que iba a hablar con su esposo, casi se suelta a llorar otra vez. No, pastor, no, yo quiero que usted le hable. No, usted. Usted va a tener el valor de Dios. Yo voy a orar por usted. El mismo Espíritu Santo le va a dar la fortaleza que usted necesita para confesarle a su esposo lo que usted ha hecho a espaldas de él. Fue. Creo que yo fui con ella nada más como oyente. Por favor, quiero que esté. Hicimos cita con el hermano, que eran tiernos en la fe los dos. Venía del mundo. Yo nada más me senté a un lado y ellos empezaron a platicar. Y ella empezó a hablar con él. Y mientras ella hablaba con él, él empezó a llorar, a llorar y a llorar. El asunto, hermanos, es que este hombre también estaba pasando por la misma situación que ella. Él también quería confesarle a ella que él andaba bien y mal, pero no podía hacerlo por temor. Así que ese día fue una bonita reconciliación de Dios. Este hombre pidiendo perdón a su esposa, la esposa pidiendo perdón a su esposo y haciendo votos. Haciendo votos. Mira, hermano, nosotros por la gracia de Dios somos pastores. Yo fui salvo de joven. No vimos mucho el mundo. Pero yo como pastor me he dado cuenta cómo viene la gente del mundo. Vienes bien golpeado, hermano. Satanás te dio por todos lados. Te dio por tu vida, por tu familia, por tu esposa, pecado de todo tipo. Voy a decirte algo, no hay nada, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Y no hay ninguna herida que Dios no pueda sanar. La única cosa que Dios requiere es que nosotros vengamos con un corazón dispuestos a dejarlo todo a sus pies de Él y decirle: Señor, quiero cambiar. Dios dio gracia. Ahora este matrimonio es uno de los matrimonios más fuertes de nuestra iglesia. Sirven a Dios, ganan almas y están fieles ahí. ¿Queda el rastro del pecado? Sí, sí queda. Sí queda. Pero sabes una cosa, Dios es fiel. Dios es fiel para bendecirle a usted en cualquier circunstancia de la vida que usted se encontró o se encuentra. Hermano, piense esto. Queremos simplemente un arrepentimiento que es como remordimiento, o queremos un arrepentimiento genuino, puro, sencillo, noble, honesto, que nos ayude a salir adelante. Yo no sé usted, pero yo no quiero vivir en mi pecado toda la vida. Yo no quiero entregar mi vida al diablo y quedarme con las migajas de este mundo. Yo quiero la abundancia y la bendición de Dios. Yo no quiero, hermano, caer derrotado por el pecado y nunca levantarme. Quiero levantarme y estar de pie con Dios, porque Él promete vida. El Salmo 112 me encanta. Ese Salmo 112 es una promesa para los hombres restaurados, gente que Dios quiere usar. Vamos a mirar Salmo 112. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjate, 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hermanos, fuimos salvos por gracia. Dios ya nos puso en este lugar. Ahora, no quieras salirte de las manos del Señor. Quédate, crece, madura. Me gustó la frase que tienen sobre el folleto de la iglesia: ven y crece con nosotros. Está padre ese folleto. Yo repartí varios esa vez que vine aquí. Ven y crece con nosotros. Se supone que el que viene a la iglesia es para crecer, es para madurar, es para mejorar. Y luego, hermano querido, Dios te da bendiciones, porque dice que tu descendencia será fuerte. En el 3, no sé si te gusta el 3, dice: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Hermanos, ¿habrá alguien aquí que no quiere bienes? Todos trabajamos para mejorar nuestra vida. ¿Usted quiere bienes o no? ¿Usted quiere riquezas o no? Todos, hermano. Si alguien le dijera: oiga, le voy a regalar 100,000 pesos, ¿usted qué diría? Usted diría: no, yo sí estoy bien. Claro que no. Usted va a decir: sí, claro, ¿dónde firmo? Claro que yes, ¿verdad? Oye, mira, te cambio tu Bocho por un Honda CB, no sé qué. ¿Quieres o no? Usted dice, no, yo estoy bien con mi Bocho. Usted no va a decir eso. Usted va a decir, sí, claro, venga, te tardaste. Mira, hermano, todos queremos bienes, todos queremos una mejor vida, todos queremos mejorar. Pues te voy a decir un secreto, está en Dios. Y es sencillo, simplemente sigue al Señor y Él te va a bendecir. Si soy pastor, si soy predicador, tengo que ganar almas, tengo que orar, tengo que guardarme en santidad. Y dice la Biblia que el Señor se preocupa de mí. Si eres un cristiano que no eres un siervo de Dios el tiempo completo, sé honesto en tu trabajo, bendice a la gente que lo necesita, honra al Señor con tus bienes, el Señor se va a encargar de ti. El Señor no es pobre. Pastor, yo escuché de un misionero que estaba, creo que por la India, que estaban orando a Dios que Dios le supliera un helicóptero para meterse a las montañas donde no había vehículo. Cuando yo leí eso dije, ¿helicóptero? Pues, ¿cómo? ¿Cómo que helicóptero? Yo había escuchado que orábamos por terrenos, por un vehículo, pues aunque sea un usadito, luego decimos, ¿verdad? Porque es nuestra mentalidad, pues aunque sea un usado, aunque sea, ay, yo sí me quisiera casar, aunque sea con un feíto. Ten fe. Los feos tenemos que tener fe. El muchacho de la cámara se ríe, qué bendición. Mejora tu raza, mejora tu vida. Y mira, hermano, ¿saben qué pasó? Dios les dio a ellos el helicóptero. Cuando yo leí la noticia de que Dios les dio el helicóptero, dije, wow, a Dios no le pesa darte la herramienta que tú necesitas para su obra. A Dios no le pesa darte a ti lo que tú y yo necesitamos para glorificar a su nombre. Hermano, si Jaife necesita un Porsche para glorificar el nombre de Cristo, Dios se lo da. Si es para glorificar el nombre de Cristo, Dios le da el Porsche. Tiene problema Dios, porque Dios no está en bancarrota. Y si nosotros le pedimos a Él cosas para nuestro propio deleite, dice, ahí sí no, hijo, porque vas a andar de presuntuoso y te van a agarrar los sicarios y te van a cortar la cabeza, ahí muere. Pero si es para su gloria, mira, aquí está, bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Pero ¿cuál es la clave? Arrepentimiento. Tienes que hacerlo en serio. No podemos jugar al cristianito. Hermano, yo si tuviera tiempo te contaría mi testimonio de qué familia vengo, de qué trasfondo vengo. No hay tiempo para eso. Lo único que tengo que decirte es esto: Dios es tan poderoso para levantarnos desde el polvo y hacernos sentar con reyes, dice la Biblia. Pero la clave es esto: Dios dice esto, arrepiéntete de corazón. No juegues conmigo, dice Dios. Si tú te arrepientes de corazón, dice el Señor, yo te voy a exaltar. Y si usted tiene tiempo en casa, siga leyendo el 112. Yo lo leí, y yo empecé a llorar con esto. Pero no merezco nada, el Señor me lo da. Bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Te animo, hermano, no te voy a dar otra cosa, nada más te dejo eso en la mente. Quédate con ese arrepentimiento sencillo, que es la metanoía, que es un cambio de mente. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de vida, cambio de amigos. Quizás algunas señoritas tendrás que descortarle a ese novio inconverso con que estás tratando. Mándalo por un tubo, mándalo al rollo, que se vaya en el tubo del rollo. Algunos jovencitos tendrás que andar de dejar de coquetear con esa señorita mundana y consagrarte al Señor. Y algunos hermanos necesitamos aprender a ser fieles a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros pastores, a nuestro Dios. Arrepiéntete, ese arrepentimiento puro, y verás que la bendición de Jehová va a venir sobre ti, hermano, hasta que ya no puedas. Él es fiel. Mira, no es gran cosa, hermano. Yo pudiera hablarte de teología y exégesis y todo el rollo, pero la primera cosa esencial, primero usted ya es salvo, eso es bueno. Si usted ya se ha arrepentido de corazón, ya estás experimentando las bendiciones de Dios. Y si no, es tiempo. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Es la promesa. Y no solamente para el mundo inconverso, es para usted y para todo el mundo. Dios les bendiga. Espero que Dios haya tocado tu corazón y haya captado tu mente esta palabra del arrepentimiento y no remordimiento. Y tenga en cuenta a Pedro y tenga en cuenta a Judas. Uno se arrepintió para bien y el otro simplemente no se arrepintió, se fue a matar. Y yo no quiero que usted algún día el remordimiento le acuse en la conciencia y usted diga: ya no valgo nada, ya la regué, me voy a dar un tiro. No, arrepiéntase antes de que vengan esos días. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, gracias por la Biblia. Bendiga a mis hermanos, por favor, Señor. Bendiga la invitación. Ruego su gracia y su bendición. Perdóneme, Señor. Ayúdeme a ser mejor para usted, por favor. Se lo pido en su nombre. Pastor.